Seguimos en tertulia. Seguimos con Yara Rodríguez, Conrado Hughes, Jaime Jaffé y Daniel Superbiel. Los tres adolescentes que mataron a palazos a una perra en la ciudad de Nueva Palmira, después filmaron ese acto y lo subieron a internet, van a declarar esta tarde ante la jueza de paz de Ombúes de la Valle, Claudia Valetti, que es subrogante de la jueza de Nueva Palmira. Recordemos que durante el fin de semana se generó una impresionante repercusión después que se divulgara un video en el que tres menores de entre 13 y 15 años intentaban meter en una bolsa a una perra callejera y después se turnaban para pegarle palazos hasta que el animal murió.
Ah, mano, pobre picho.
¡Oh, wow, mira la bolsa, loco!
¡Se ve bien!
¿Estás filmando?
El infierno te llama.
No pueden con el perro.
Esas imágenes, cuyo audio estamos escuchando, recorrieron las redes sociales y generaron la indignación de gente que pedía a la justicia que se hiciera cargo efectivamente de estos adolescentes. ¿Por dónde entrarle a este tema que tiene tantos ángulos posibles? ¿Quién empieza? A ver, Daniel.
Bueno, le entro yo. Creo que todo lo que ha sucedido con este fenómeno a mí me produce sensaciones contradictorias adentro mío. Por un lado, bueno, el horror que me producen las imágenes, el llanto, el alarido de esa pobre perra agonizante es realmente desgarrador y conmovedor. Por otro lado, la opinión pública se ha puesto con los pelos de punta por este tema, pidiendo incluso, amenazando de muerte a los chicos que mataron a esta perra. Y me produjo varias reflexiones. El reino animal ha estado en conflicto con los hombres desde que el hombre es hombre, ¿no? Yo me crié en el campo y era común armar ondas y ir a matar pájaros, ¿no? O sea, y no me filmaban y no ponían esas imágenes si se hubiesen filmado en internet. También es común ir a cazar liebres, ir a cazar mulitas. Bueno, si alguien llega a filmar lo que es la caza del jabalí, que tuve que participar una vez, es un espectáculo realmente sangriento. Y a veces me sorprende que la sociedad uruguaya se sorprenda tanto con esto y a veces con otras violaciones de los derechos humanos y otras cosas no se ha sorprendido tanto ni ha puesto tanto el grito en el cielo. Por eso me producen sensaciones contradictorias. Por un lado, bueno, condenar a estos chicos, pero creo que necesitan ayuda psicológica más que una sanción penal. Y también lo ato al aburrimiento, ¿no? Evidentemente alguien que llega a hacer esto con la hazaña en que lo hacen, con la falta de compasión que tienen con esa pobre perra indefensa, es que están con un aburrimiento tísico, ¿no? Y ahí nuevamente se mete la educación, los valores, qué estamos haciendo con los chicos adolescentes o casi adultos, ¿no?
Da la impresión de que aquí hay un factor determinante que es el hecho de que esta agresión, este apaleamiento, este asesinato de una perra haya sido filmado y colgado en internet, ¿no? Esto cambia con respecto a tantos otros hechos que de este tipo han existido y seguirán existiendo.
El factor exhibición, ¿no? Claro. Transformarlo, significarlo y transformarlo en algo digno de ser mostrado a otros. Yo tengo una línea de reflexión bastante parecida a la que acaba de plantear Superbiel. Es decir, por un lado, me provoca espanto. No sé, yo soy una persona que desde niño ha convivido con mascotas. No recuerdo haber nunca sentido placer de ver a mis compañeros de cuadra en la calle Quebrayugos y Malvin salir con ondas a matar pájaros, pero recuerdo que sí lo hacían, o agarrar palomas y matarlas en la mano, simplemente torciendo el cuello a una paloma. Y estoy hablando de niños de clase media a la salida de la escuela, para nada aburridos, tomaban la leche, veíamos Batman y después salíamos y simplemente era parte de las cosas que se hacían. A mí personalmente no me gustaban, pero era parte, creo yo, de la normalidad. También todavía estaba el arroyo Malvina y cerca iban a matar ratas con ondas, yo no participaba tampoco, con chumberas. O sea, lo que quiero decir es, efectivamente, como dice Emiliano, acá lo que genera toda esta este impacto y esta sensibilidad pública frente al hecho es la significación vía internet, ¿no? Del hecho, pero que nos coloca en algo que es cotidiano. Acá no hay anormalidad, quiero decir, la crueldad que estamos viendo en este caso es parte de las prácticas humanas más condenables, pero también lamentablemente más corrientes.
Sí, yo estoy de acuerdo con que lo agravante realmente del tema es haberlo grabado y haberlo subido a internet. Realmente me parece que es atroz eso y que significa un cambio muy fuerte en el comportamiento humano, que hace que lo que, a ver, como que la realidad no es la realidad, sino que es lo que aparece en una pantalla. Y miren lo que pasó hace unos días, que todos vimos las noticias, ¿no? Esa uruguaya que se tiró a rescatar a una china que se estaba ahogando, mientras que la miraban, a la que se estaba ahogando, la filmaban y la fotografiaban. Y el otro día pude ver en YouTube una cosa que también me dejó absolutamente espantada. Una mujer se cae o se tira, no lo sé, de un puente sobre una autopista. Los autos la esquivan. La mujer levanta el brazo en un momento, porque digo, esto fue filmado por alguien que iba en un auto que esquivó a la accidentada y se fue.
Siguió de largo.
¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque digo, está bien, yo estoy de acuerdo, al ser mujer, en realidad las mujeres no hacíamos eso, no andábamos con ondas, no hacíamos nada contra los animales, pero sí, es verdad, las ondas fundamentalmente se usaban mucho cuando yo era niña para matar pájaros. Y es una crueldad también tremenda. Ahora, que alguien planifique tomando una bolsa, tomando una cinta y atándole la boca a ese animal, o sea, el hocico, la boca, el hocico, para que no mordiera, supongo, para que no pudiera defenderse, y a palazos la matara, realmente me parece algo de mayor crueldad todavía que las historias de las ondas y los pájaros. Me parece, y además, por supuesto, y se escucha en el audio cuando dice, está filmando. O sea, parte de la importancia que tenía el hecho, que no fue una reacción ante un perro que ladró, o que molestó con un ruido, o que mordió. Fue algo planificado, llevándolos a una casita que estaba abandonada, con alguien que estaba tenía un celular que podía filmar. O sea, es realmente un acto cruel, sí, cruel.
Es una doble tara, ¿no?
Sí.
La tara
para mí,
de la barbaridad de la agresión al animal,
sí.
Y la tara esa que está muy extendida, sí. y que termina con filmaciones de distinto tenor, de andar por el mundo fotografiando, sí. y grabando todo, ¿no?
Sí. Y no viviéndolo, ¿no? O sea, es como que el aullido de la perra, lo que importa es si sale bien en la filmación, no el saber que un animal está sufriendo y grita. Entonces, es para mí preocupante. Yo, tal vez sea normal, como dicen ustedes, o que no sea patológico el comportamiento de estos chiquilines, pero yo creo que si no es patológico el de ellos, es patológico lo que está viviendo nuestra sociedad.
Ahora, también son patológicas las respuestas, ¿no?
Ah, por supuesto.
Andrea, por supuesto. Madre de Nahuel, uno de los adolescentes implicados, considera efectivamente que debe haber alguna sanción por la violencia de su hijo, pero al mismo tiempo expresó el temor por las amenazas que ha venido recibiendo el resto de la familia. Esta señora indicó que su hijo está en tratamiento psiquiátrico, que consume medicamentos que exacerban sus reacciones violentas. Pero también advierte sobre las cosas que han pasado después que este video comenzó a conocerse. Ella dice, yo tengo miedo, sí, porque si mi hijo hizo una barbaridad así con un perro, no sé qué podría hacer el día de mañana con una persona. Pero a mis otros hijos ahora los están amenazando. Y ahora tengo temor porque le pueda pasar a ellos, a mis otros hijos, que no tienen nada que ver con lo que hizo Nahuel.
Es realmente un tema que daría para mucho, tiene muchas aristas. Estábamos viendo, yo estuve escuchando la entrevista que Emiliano le hacía a una vocera de una ONG dedicada a la protección de los animales. La legislación parece sensata. No tiene penas de prisión, mucho menos penas de cárcel ni de muerte, como ya parece incluir algún grupo un poquitito exagerado de la comunidad. De todas maneras, sí es preocupante Y también, bueno, yo he escuchado a otros que lo que proponen es la prohibición de YouTube, ¿no? Que eso realmente siempre es terminar con el instrumento, el medio es el que hace el daño. No, señores, el medio no es el que hace el daño. Es el ser humano que, perdón, no se inventó ahora ni está en el ánimo solo de estos niños. La crueldad humana, primero la palabra morbo, es viejísima en nuestra lengua y quiere decir la atracción por acontecimientos desagradables. Los seres humanos, bicho complicado y complejo en sus funciones, incluye el morbo, es decir, la atracción por los hechos desagradables. Confieso que mi experiencia infantil, que todo el mundo trata de recordar si alguna vez había hecho eso, no incluye episodios de esta naturaleza. Sí, no me crié en el campo como Daniel, pero sí fui muchas veces al campo de niño porque, digamos, la familia tenía un lugar en Aiguay. Por lo tanto, recuerdo perfectamente la impresión, creo que fue una vez, que con uno de mis hermanos fuimos hasta el lugar donde se faenaba el consumo, es decir, donde se, digamos, mataba a una oveja para la comida de la estancia. Muy desagradable. Después de eso, no tengo otros recuerdos, nunca usé onda, ni tuve chumbera en mi casa, soy un tipo muy pacífico, pero, sin embargo, bueno, tenía afición por el boxeo, y el día que fui a la Real Maestranza de Sevilla, me pareció maravilloso ver matar a 6 toros Miura. De modo que tengo que poner arriba de la mesa las contradicciones que el propio ser humano tiene. ¿Ah? Sí, seguramente
hay varios oyentes que se preguntan qué diferencia hay entre esta muerte de esta perrita en Nueva Palmira y la forma como muere un toro en una corrida.
Bueno,
¿no?
por eso empiezo por confesar que eso es parte de las contradicciones del ser humano.
Ahora, filmaciones, no disfrute. Y a propósito de la difusión de filmaciones de este tipo de hechos, otros oyentes han llegado varios mensajes que dicen, hace muy pocos días maltrataron y mataron ante cámaras a una persona igual que esta pobre perra. Esa persona se llamaba Muammar Gaddafi.
Pensé en eso cuando se supo de todo esto, ¿no?
A mí como ser humano lo que me suena horrible es escuchar las risas de una satisfacción curiosa de los niños mientras están alguien que representa el papel de no sean malos con el animalito y otros que se ríen de las reacciones que producen. Es realmente la bestia humana liberada en una circunstancia con los medios actuales que incluyen la difusión de la hazaña.
Los dos ejemplos que acaban de ponerse sobre la mesa de parte de Conrado y de Emiliano, retomando un mensaje de un oyente, creo que vienen al caso. En definitiva, el ejemplo de las corridas de toros, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre estos niños y aquellos miles de espectadores que van a disfrutar ver matar a un animal que también está sufriendo, ¿no? Porque no se lo dopa para que está sufriendo, y es un disfrute ver cómo es matado y cómo la sangre corre y es parte de toda una tradición y una habilidad que se asigna al torero, etcétera. Por eso aquí, muy tempranamente en el siglo XX, el vallismo, justamente para tratar de eliminar aquellas prácticas bárbaras que se consideraba que retardaban la civilización de nuestra cultura, entre otras cosas, prohibió las peleas de gallos y las corridas de toros. Y el ejemplo de Gaddafi también es muy bueno, porque eso muestra también las contradicciones que nosotros mismos tenemos. Seguramente mucha gente que consideraba como en gran parte era así, que Gaddafi era una persona muy mala, que merecía lo peor, habrá disfrutado de ver esos videos del hombre ensangrentado, próximo a ser ejecutado, como prácticamente está comprobado. Entonces, allí también vemos nuestras propias debilidades y cómo la misma sociedad que muy sensiblemente reacciona contra esta acción, contra un perrito, una perrita, sin embargo, es probable que no haya sentido absolutamente nada similar de ver a un ser humano ensangrentado a punto de ser ejecutado.
Tal vez sí. Yo creo que esas imágenes fueron de una crudeza ahora, tan grande.
Sí, pero esta reacción no estuvo. Esta reacción que estamos viendo con la perrita no hubo.
No, eso claro. Está claro. No hubo un gran escándalo. Lo que sí creo que fueron imágenes muy duras y que mucha gente que tal vez decía ojalá maten a Gaddafi, sintieron repugnancia por la forma en que lo hicieron. O por lo menos apuesto que haya sido así, porque realmente fue algo muy cruel, pero yo lo que,
cuando
estaba
para
diciendo,
seguir complejizando la discusión, Daniel de Maldonado pregunta, ¿y los animales que se asesinan en los rituales de Umbanda y otras religiones que se practican en Uruguay, no hay escándalos ante ese tipo
sí,
de comportamientos.
Sí, eso es cierto y está fuera de la ley, ¿no? De la ley de protección a los animales, se permite eso. Lo que también es cierto es que en esos ritos no hay tortura de los animales, ¿no? Es lo mismo que cuando Connie dice, yo vi cuando mataban, supongo que un capón.
Sí,
sí. Sí, claro, pero ahí no se tortura, o sea.
No, por eso.
Digo, a mí toro, me impresionó, el toro es torturado.
No, el toro.
No, estamos hablando de la faena cuando, de un ovino para
comer,
el consumo.
O cuando hay alguno de estos ritos donde también hay muertes de animales, en realidad no hay tortura, digo, hay muerte.
Y ahora yo
no digo que esté bien, ¿eh? No,
después hay otros oyentes que anotan que entre esto y el bullying en los liceos hay un paralelismo, sí. O vamos a negar que la agresividad está creciendo.
Bueno, yo que marco todos los días, todos los martes, las mujeres muertas en manos de sus ex concubinos o parejas, y es así también, o sea, es aprovecharse del más débil y hay una crueldad muy, muy fuerte y como, yo no sé, tal vez sin sanción social, que yo creo que es eso lo más grave, porque es difícil entonces volver atrás con esto. No es un tema de penalizar, de ley penal, yo creo que no es eso.
Es un tema de cultura.
Pero claramente la exposición por internet en Facebook y la reproducción tipo espejo refractario en mil imágenes produce que la violencia, esa inerte que tenemos todos adentro, se potencialice, ¿no? Y sumado a las nuevas generaciones, a que todo existe, si está en Facebook, creo que también nos exacerba más. Pero yo quería poner una complejizar más la situación. Hace unos días en Paysandú, unos rottweilers atacaron a unos niños y los mandaron al CTI. Yo me imagino, si hubiesen filmado ese ataque de los rottweilers a un niño de 6 años indefensos, ¿cuánta gente hubiese dicho, ¿por qué no matan a ese perro ya? ¿No?
Bueno, o si nosotros fuéramos los padres del niño, si no trataríamos de matarlo.
Por eso digo,
también, pero eso suena como a defensa propia, ¿no? Sí. Lo mismo
digo,
que secuestrar
creo
a un perro.
Creo que el tema da para
justicia por mano propia, más bien.
No, suena. Ya lo sé, pero quiero decir, hasta defensa propia, porque se supone no matarlo después, digo, mientras que estuviera pasando el episodio.
Da para mucho más. Anoche Daddy Brieva hizo el cuento de cuando era niño y su abuelita lo tomaba de la mano, iba hasta el gallinero al fondo, y Daddy Brieva hizo el gesto de la abuela, como cazaba una gallina del pescuezo, la rotaba y la desnucaba.
Yo lo vi en casa eso también cuando era niña.
Sí, digamos, sí. Todo, yo lo vi cuando era niño, ir a la feria a buscar las gallinas y después había que matarlas para ponerlas para hacer la sopa. Entonces, de verdad que uno incorporó algunas cosas como normales. Ahora, cuando siendo
pero
más grande
para
y
comer
estudiante.
No está mal.
Claro, no. Siendo más grande y estudiante, vi la diferencia entre un frigorífico de exportación moderno con técnicas consideradas de los animales y un frigorífico primitivo que se llamaba Frigorífico Nacional y que el gobierno quiere rehacer, ¿está? Vi a un empleado del Frigorífico Nacional pegarle 8 marronazos a una res porque no lograba matarla. Hoy en día eso se hace de una manera más cuidadosa.
Pero dale, sigo agregando elementos. Hay oyentes que destacan. ¿Ustedes saben cómo se mata a los lobos marinos?
A palazos.
¿Y quién lo hace?
El Estado. Lo hacía el SOIP, no lo hace más porque ahora lo que no saben es qué hacer con la enorme colonia de lobos que hay. Pero efectivamente el SOIP, Servicio Oceanográfico y de Pesca, que supimos cerrar nosotros en nuestra etapa de gobierno, se mataban a palazos.
Nosotros
por cargo,
los blancos, ¿no?
El gobierno de entonces, porque era una coalición de dos partidos.
¿Cómo hacer para dar cabida a los mensajes de los oyentes? Son miles. Realmente impresiona la participación que genera esta discusión. Extraigo este mensaje que llegó hace unos segundos, quizás uno de los últimos. El escándalo que se armó con este caso, la importancia que se le ha dado, va a hacer que en el futuro ese tipo de conductas disminuyan, porque se pudo comprobar que son socialmente repudiadas. Sí, quizás esa sea la conclusión más clara, ¿no? Después de todo lo otro que se puede conversar y que hemos estado conversando en estos minutos.
Sin duda que los niños van a pensar un poco más si pretenden hacer algo así, porque lo van a vivir como algo realmente fuerte y rechazado, ¿no?
Me queda la duda si lo que se repudia es el hecho en sí o la difusión,
o la grabación
la
del
exhibición
hecho.
Que sí. Se ha hecho del hecho.
Hay otros oyentes que hacen esta otra advertencia. Todos hablan de lo mismo, de la perra, pero ¿sabían que el mismo día en Pando,
sí,
al fondo de su casa, mataban a una señora acuchillada? ¿Qué escándalo hubo por ese hecho? Uno más, sí, uno más de la saga de la violencia doméstica en Uruguay.
Por eso, ¿no?, digo, yo casi todos los martes digo qué mujeres murieron, y esta de Pando fue así, él se ahorcó después en un árbol en el fondo, pero digo, así como, sí, sí, se consideran objetos a los animales, también se consideran objetos a las mujeres, y por eso actúan así algunos hombres.
Cerramos con un telegrama, porque para eso del tiempo, Daniel lo tiene.
Sí, brevemente, hoy juega Uruguay contra Italia, y yo quiero destacar que el maestro Tavares vuelve a Italia, de donde se fue perdedor cuando lo echaron del Milan, dirigiendo una selección que está tercera o cuarta en el mundo y con un equipo que nos representa a todos los uruguayos, y me alegra mucho por ese gran uruguayo que es el maestro Tavares.
Sí, sí, para Tavares tiene un significado especial este partido. Lo tiene también para Cavani, ¿no? Estrella uruguaya en el fútbol.
Pero tendría que haberse jugado en
que,
Nápoles.
Hoy va a cargar con buena parte de la responsabilidad de los goles, ¿no?
Pero creo que la quiere.
Porque no están ni Suárez
ni Forlán, ¿no?
Últimamente anda peleado con el gol, con la celeste, Cavani.
Es que con las bestias de Suárez es imposible.
No hay que compita con cuatro.
Le da hasta el mar.
¿Tienen algún pronóstico? Me imagino que van a estar mirando con mucha atención el partido, ¿no? Va a ser lindo, el partido va a estar interesante. Tiene un cierto aire distendido por un lado, pero al mismo tiempo la ilusión para Uruguay, ganarle a Italia, aunque sea un amistoso, en esta onda en la que andamos, en este repecho en el que vamos subiendo, no vendría nada más.
En el Olímpico de Roma, ¿no?
¿Tiene pronóstico?
No, yo no tengo pronóstico porque tengo trabajo a esa hora.
Sí, por eso la hora no es muy adecuada.
Es a las 6 de la tarde.
6 de la tarde,
justito, yo tengo ahí en el límite.
6 y media tengo una reunión, así que
no pronóstico, pero sí una expectativa esperanzada. Igual, siendo Uruguay e Italia sobre todo, no se puede esperar un fútbol de muchos goles, por las tradiciones respectivas, pero pienso que por primera vez estamos ahí con la expectativa de ganarle a una de las grandes selecciones.
Pero después de lo del viernes, estamos tan tranquilos que se... No, y quiero... sí, tengo un telegrama. Hay un magnífico programa para iPhone y iPad, hecho por un uruguayo que se llama Rumbo a Brasil 2014, que cuesta 99 centavos de dólar y que tiene toda la información de las eliminatorias, incluyendo un resumen de todos los goles de todos los partidos y todas las integraciones. Extraordinario, lo bajé y vivo feliz. Ahora tengo la información.
¿Qué sería de Connie sin la tecnología? Sí. El castigo, perdón, para Connie sería estar en una isla sin internet.
¿Qué sería de Apple sin Connie Hughes? Sí. ¿Qué sería del iPhone y del iPad sin Connie Hughes?
Ya verán, porque voy a traer el nuevo iPhone 5, 4 S liberado, y van a ver qué cosas hago.
¿Tenés tú un pronóstico, Daniel?
No, que nos va a dejar bien parado Uruguay, seguro.
Cerramos. Jaime Jaffé, Conrado Hughes, Yara Rodríguez y Daniel Supermiel, gracias por acompañarnos en otra tertulia.
Hasta la próxima.
Chao.